Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que celebra la ciudad de Valencia en los próximos días y de toda la actualidad del Polideportivo Valenciano. Hoy es miércoles 17 de abril, está a punto de empezar la Semana Santa, si no ha empezado ya, pero aquí en Valencia es fiesta a partir de mañana. Bueno, sí, empezó ya la Semana Santa, y el lunes pasado empezó la Semana Santa con el Domingo de Ramos y el jueves empieza la fiesta para los colegios en Valencia, que es para cuando empieza para mí. Hoy tenemos un programa muy cargadito porque tenemos fútbol femenino, tenemos baloncesto, juega Valencia Básquet femenino, tenemos también los eSports, tenemos motor, tenemos muchísimas cosas. Además de nuestra sección de Las chicas son guerreras y paroles de sport con Kevin Peiró. Tengo mirado a Víctor García, la redacción de la producción. Nos puede escuchar en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, o si prefieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast, escuchas cuando te apetezca. Lo dicho, yo soy Javi Teruel, esto es Ponte las Zapatillas, empezamos.
Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas.
Salta,
patina,
corre,
encesta,
chuta.
Ponte las Zapatillas en UPV Radio.
UPV Radio.
¿Qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas en esta edición de miércoles 17 de abril. Parece que toda la Semana Santa va a llover, pero bueno, eso siempre es bueno, sobre todo para el campo. Tengo aquí a Víctor García a mi lado. Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien.
¿Te vas fuera en Semana Santa?
Sí, me voy mañana mismo.
¿A dónde?
A Bilbao.
Ah, muy bien, buena tierra. A comer bien, ¿no?
Sí, sí.
Y a beber mejor. Y disfrutar, a ti hay que llueva, da igual, porque estás acostumbrado.
Sí, ahí lo más probable es que llueva, así que tampoco...
Fenomenal. Y nada, ¿qué tenemos hoy? Empezamos con motociclismo, porque está el Mundial que arde.
Sí.
Se han disputado ya dos carreras, ¿no? Si me equivoco, dos grandes premios.
Tres.
El último fue en Austin, en el Gran Premio de las Américas.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo quedan los valencianos?
Pues bien, en MotoGP tenemos, bueno, en Moto3 tenemos un podio con sabor valenciano. La verdad es que fue una carrera bastante bonita, no sé si la pudiste ver.
Mm-hmm, por supuesto.
Y quedó Aaron Canet, primer clasificado, segundo fue Jaume Masià, que recordemos que la semana pasada, bueno, hace dos semanas consiguió su primera victoria, y tercero el italiano Andrea Migno. Mm-hmm. La verdad es que estuvo gracioso sobre todo en la entrega de premios, hubo una situación muy cómica porque, claro, en Austin... la mayoría de edad son los 21 años y no se puede beber hasta esa edad. Entonces, la celebración del podio, ni Aaron Canet ni Jaume Masià pudieron brindar, vaya, con Migno.
Y la gente iba con sombrero y con botas y con lazo. Eso me gusta mucho. El lazo este de lo que iba a los Cowboys.
Sí.
Es que he estado en Austin, porque tengo una amiga allí, y es muy divertido porque la gente va vestida así. O sea, la gente va vestida con botas... Lo que será la televisión es lo que es. Es muy curioso.
Sí, de hecho,
curioso.
Cuando a los de MotoGP cuando ganan les dan el gorrito este de
cowboy.
De cowboy, sí.
Es muy divertido. El
premio es como si fuera ahí una moto y tal. Está bastante, bastante bonito. Y bueno, los demás valencianos, Vicente Pérez, se cayó en la quali y se sacó el hombro. Entonces, pues, no pudo correr demasiado bien, quedó 17º. La verdad es que bastante bien para el dolor que tendría.
Pero fíjate que corre. O sea,
sí, iba con calmantes.
Me rompo el hombro y estoy 3 meses en la cama quejándome y a base de... ¿De qué se toma para los camantes? No sé qué camantes hay. Pero bueno, me refiero que los motociclistas, lo que siempre decimos, está hecho de otra pasta.
Sí, sí.
Año pasado creo que fue Jorge Lorenzo, se rompió la clavícula y acabó él un gran premio que quedó cuarto o quinto, pero vamos, casi muriéndose, y el tío acabó corriendo. La verdad que son de otra pasta.
Sí, ya te digo, parecía más fuerte porque cuando se vio el vídeo de la caída estaba cogiéndose el hombro y parecía que se había roto la clavícula o alguna cosa, pero al final fue menos dentro de lo que cabe. Y bueno, Sergio García, que debutaba esta semana por fin, los dos primeros grandes premios no pudo hacerlo y terminó 19º. Bueno,
¿Sergio García el golfista?
Pasitos, no. Sus primeros pasitos en Moto3, así que a ver cómo va evolucionando.
Y parece que hay una remesa de valencianos, de pilotos valencianos, que empiezan a despuntar. Nos quedamos atrás, pasamos a Héctor Faubel y a Héctor Barberá, ¿no? Que eran los dos valencianos últimamente top que había en la parrilla del Mundial de Motociclismo. Y ahora parece que hay bastantes que van ganando y que ya hay sabor valenciano en la parrilla, ¿no?
Sí, además en Moto2, Jorge Navarro hizo su primer podium en esta categoría. Ya había hecho podiums y victorias en Moto3, pero no había conseguido hacerlo en Moto2. Y bueno, ganó la carrera Tomás Luthi, segundo Marcel Rotter, y él quedó tercero. Su mejor posición había sido quinta hasta ahora, así que estaba bastante bien. Y bueno, el líder del campeonato, decir que se cayó, Lorenzo Baldassarri, salía muy atrás y la primera curva, bueno, ya sabes cómo son las motos, ¿no? La primera curva bastante peligrosa, se cayó.
El sacacorchos este, ¿no?
No, eso era en...
me he equivocado,
no me sale el nombre. Sí, no me sale el nombre del circuito, pero no era
ese. Me la he jugado, no es sacacorchos. Sí. Que bajabas la moto y se veía casi al final, con un desnivel.
No, pero
y
no eso
se veía.
Es en otro sitio, es Laguna Seca, sí. Laguna Seca.
Laguna Seca, sí, pero sí, también, también en Estados Unidos.
Sí. Y bueno, Lecuona aquí en Moto2 se fue al suelo cuando rodaba décimo. Había hecho una gran remontada porque salía muy atrás también en la parrilla, iba décimo, pero pues se fue al suelo, hizo un high side y no pudo continuar la carrera. Y después en MotoGP, Marc Márquez, que lideraba, sacaba como 4 o 5 segundos a Valentino Rossi, se cayó rodando líder, no pudo arrancar la moto. Suele hacerlo, pero esta vez no pudo hacerlo. Y consiguió la primera victoria del Mundial en MotoGP para Rins, consiguió su primera victoria. Con Suzuki, segundo podio consecutivo para Valentino Rossi y tercero fue Miller, que fue la primera Ducati siendo no oficial.
Valentino Rossi que no para, ¿eh?
No.
No sé qué edad tiene, casi 40 años.
40 tiene.
40 años, sí. Sigue ganando, sigue estando ahí. Y no es que diga, no, es que compite y queda segundo. O sea, es que siempre está en el podio, siempre está peleando, en la calificación siempre está de los primeros. Y la verdad que tiene muchos detractores aquí en España por aquella historia con Marc Márquez, pero la verdad que es un auténtico héroe, el bueno de Valentino Rossi, que yo creo que sigue compitiendo porque está Marc Márquez.
Sí, también porque es muy bueno, esto, puede hacerlo.
Sí, pero si no, con todo lo que ha ganado, ya. No puede tener necesidad de seguir ganando. Pero bueno, como estaba Márquez tiene ese pique sano ahora, porque ahora se llevan bien, ¿no? Han hecho las paces Marc y Valentino.
De cara a las cámaras, sí.
Bueno, no digo que se vayan a cenar juntos, pero prefiero que ya no es esa rivalidad, parecían enemigos que no se saludaban, se giraban la cara, que era muy feo para el deporte, y era por lo menos en la sala de prensa, pues se dan la mano, se miran, se tocan la espalda, hacen alguna caricia y eso está bien.
A ver, históricamente en MotoGP nunca ha habido la rivalidad que... Bueno, sí que ha habido rivalidades muy fuertes, pero no lo que ocurrió con Márquez y Rossi.
Claro.
La afición también estaba enfrentada y eso nunca había ocurrido. Está bien que hagan las paces. De hecho, pues por ejemplo, Rossi cuando tuvo sus historias con Seth Gibernau ya por hace mucho tiempo, ahora son amigos y de hecho Seth ha ido muchas veces al paddock con Rossi, no hay ningún problema. Yo creo que Márquez y Rossi, cuando Rossi ya no esté en MotoGP, se llevarán mejor de lo que se llevan ahora. Al final son rivales y pues es normal que también...
Y de hecho, Márquez era ídolo, o sea, Rossi era el ídolo de Márquez. Cuando era
continuará siéndolo seguro.
Hay fotos de Márquez pequeñito.
Sí.
Con Rossi con una cara de ilusión y...
Sí, pero a ver,
increíble.
Es como todo, cualquier piloto que esté ahora mismo subiendo va a ser fan de Márquez, porque Márquez es un fuera de serie, pues lo mismo con Valentino, ¿no? Todos los pilotos que han llegado cuando él ya estaba triunfando, obviamente es un referente, porque es uno de los mejores pilotos de la historia, y Márquez lo va a ser también, de hecho ya lo es, entonces pues es lo mismo, ¿no?
Pues nada, y cambiamos el MotoGP, el Mundial de Motociclismo, por el Mundial de Superbikes.
Sí.
¿No se está ya resuelto el problema, el misterio de la moto?
Aún continúa el tema un poco ahí, no se sabe bien qué ha ocurrido.
Yo otro día leí que, no sé si es la verdad, que no también hay que dar la credibilidad que tiene, que el presidente del equipo de Toro Albera dijo que le llamó Héctor, el propio Héctor, le dijo, la moto te preocupes, cuando me pagues te la daré, está bien, recuerda. Yo me cuesta creerme eso.
Sí, no sé qué creerme, la verdad, porque es una historia un poco, hay que esperar, yo creo, a saber qué ha ocurrido ahí realmente.
Me parece un poco de la serie esta de Narcos de Colombia, sinceramente, todo eso. La moto está en buen recaudo, voy. No sé, no me acabo de creer yo muy bien.
No sé, ya veremos lo que pasa. La verdad es que, como dijimos ya la semana pasada, el tipo de este Toz tenía bastantes antecedentes de impagos a diferentes personas. Según él, no tiene que pagarle a casi nadie, lo que me parece un poco raro en un equipo que no pagues a nadie, porque al final los mecánicos están ahí y necesitan cobrar, ¿no? Lo que
claro,
están haciendo.
Sí.
Entonces yo creo que queda mucho por saber de esa historia, pero bueno, como dijimos también la semana pasada, él ya firmó de momento con un equipo de Superbikes, subió una categoría.
Fenomenal.
Para suplir una baja, así que bien. La nieve azotó el circuito de Assen en Holanda. Esto
la catedral.
Hizo...
La catedral, ¿no?
Bueno, también el circuito este de Silverstone también.
Pero no la catedral.
Bueno, están ahí, también tiene mucha tradición.
Esa es la catedral, no, esta no es la catedral.
Pues sí. Y bueno, a ver, eso es, la nieve lo que hizo fue que la carrera no se pudiera disputar el sábado, el domingo hubo dos carreras, fue un poco más lío de lo que suele ser. En Superbike se suelen realizar tres carreras, esta vez fueron dos por el tema de la
nieve.
De la nieve. Bautista sigue reinando con su Ducati Panigale, aun habiendo sido limitada en 250 revoluciones, porque se escapaba muy fácil y querían limitarle un poco para ver si había un poco más de competitividad. Parecía que el viernes iba a verla porque no consiguió estar más de la sexta posición, pero aún así... No.
Pero perdón, ¿cómo que la han limitado? O sea, su moto era, me refiero, a ver si me explico. ¿La han limitado la moto solamente a él?
Sí, la Ducati Panigale la han limitado para que no corra tanto como corría porque estaba un pelín por encima de las demás y no querían que fuera
pero
mundial.
Pero era legal. Porque era la moto la mejor.
Sí, pero bueno, de normal, de normal suelen... Ya pasó con la chica esta, no recuerdo ahora su nombre, la que estaba en Super Sport 300, la que ganó el Mundial, sí. La María... ¿María se llamaba?
María Virata, no, María...
No se lembra lo mismo. También esa moto era muy superior a las demás y la limitaron para que hubiera un poco más de competencia.
Pero la moto era legal, me
sí,
la
sí,
moto,
la... sí, sí, la moto es legal, pero... Ya, pero lo que buscan también es el espectáculo.
Bueno, por ejemplo, en Fórmula 1 los Ferrari corren mucho más que los McLaren. Se veían a Fernando Alonso. Y nadie le decía...
Ya, sí. A ver, son diferentes formas de diferentes formas de ver las cosas.
No, claro, a mí me gusta más así. Que haya más igualdad, que haya más competitividad y que cualquier carrera pueda ganar cualquiera. Si no, siempre sería lo mismo.
Aún así, pues eso, fue lo mismo de siempre, porque aún con la moto limitada ganó las dos carreras. 11 victorias consecutivas, es un hito en la categoría, nunca antes se había hecho. Creo que lo máximo eran 8 o 7, así que está haciendo historia. La primera carrera la ganó... Bueno, no. Las carreras se hicieron al revés, ¿no? De normal es la 1 y la 2, aquí fueron la 2 y la 1 por el tema este de la nieve. Bautista ganó la primera, segundo Van der Mark y tercero Jonathan Rea a 18 milésimas de Van der Mark, lo que fue una locura. Hicieron foto finish porque no se sabía bien cierto quién había pasado primero. Jordi Torres quedó décimo y Ibar Rivera, nuestro valenciano en Superbikes, con la moto esta de Orellac Racing Verde Natura, quedó décimo sexto, salía décimo octavo. La moto no está para competir tampoco mucho más allá de
bueno,
esto.
Bueno, que toda la semana convulsa, no la conoce mucho, sí. O sea, fenomenal que el bueno de Torres vaya compitiendo, vaya creando carreras y demuestre el potencial que tiene, porque para mí es un piloto espectacular, que ha estado en MotoGP... Muchos años seguidos, no consiguiendo tampoco muchos podios, pero siempre estando en los 6, 7 primeros, siempre puntuando. Y la verdad que el piloto de la Liana, si no me equivoco, es de la Liana.
Ahí me pillas.
Creo que es de Liana, no lo sé. Es un... bueno, que nada, que le vaya fenomenal y que triunfe.
Y bueno, la segunda carrera que hicieron, Bautista quedó primero, segundo Rea, tercero Van der Mark, Jordi Torres quedó octavo y Barberá repitió decimosexta posición.
Pues nada, ¿tenemos todo el motor que tenemos?
Sí.
Y hemos hablado de algo que te gusta mucho a ti, que es los marcianitos que hace mi madre, y los videojuegos, la PlayStation y la Mega Drive. Los eSports, ¿no?
Sí,
que
en
siguen
este caso,
ahí en alza.
Sí, como ya hicimos hace un par de semanas, vamos a hablar de League of Legends. Fueron las finales de LEC, de la Liga Europea, bueno, la mejor liga que hay en Europa de League of Legends.
La Champions de la Legend.
Sí, bueno, no funciona exactamente así. Digamos que hay ligas regionales y luego está la europea, que es lo que quieren hacer ahora de la Superliga esta... En fútbol.
Estoy en contra de eso.
Yo también estoy en contra, pero bueno, aquí es...
¿Qué estoy o por qué?
Porque al final, a ver, el tema es que si siempre hay, todas las semanas hay un Barça-Bayern o un Barça, qué sé.
No se puede ver lo que pasó anoche con el Ajax.
Claro, no hay partidos de esa intensidad porque al final, no sé, es un poco...
Efectivamente. El Villarreal... Bueno, igual.
Sí, sí.
Sí.
Pero vaya, eso. La G2... Se hizo con la victoria, con el título de este Split. Split es temporada, hay dos temporadas cada año. Una que se hace hasta abril y la otra que es en verano, ¿vale? Ganó 3-0 a Origen, a un mejor de 5. Le metió una paliza bastante, bastante considerable. Y bueno, con eso se hizo plaza para el MSI, el Mid-Season Invitational, donde van todos los campeones de cada región. Un campeón de Europa, uno de Corea, uno de China, uno de Estados Unidos, ¿no? Es esto así.
Y bueno, es como el mundial de clubes.
Sí, los que ganan de cada
sitio. ¿Tú lo llevas al fútbol? ¿Te das cuenta que te lo llevas al fútbol?
Sí, sí. Bueno, para entenderlos también.
Claro, claro, vale.
Y bueno, a lo largo del mes de mayo, los espectadores podrán disfrutar del más alto nivel de League of Legends. Se hace en Taiwán y en Vietnam, pero bueno, aquí en España se puede seguir en Twitch, en la página de la LVP. Y bueno, hay mucho hype este año con el equipo de G2 porque es un super equipo. La verdad es que ningún equipo había dominado como G2 ha hecho este año en Europa, así que se esperan grandes cosas. Es muy difícil competir con los coreanos o los chinos, son muy buenos, pero bueno, a ver si se consiguen traer el título para casa.
A ver si es verdad, para casa, para Europa.
Sí, para Europa.
O sea que hablamos ya de Europa.
Sí, aquí cada uno...
de Valencia, el deporte local, que lo que es esto, claro, sí. Hablar ya de Europa. Desde sí. Portugal hasta Rusia.
Hombre, mejor ir con los europeos que ir con otras regiones, ¿no? Sí, al final hay que ir con los que son más de aquí de cerca.
Y con los mejores. Porque esta vida perder no está bien. Hay que ir con los mejores siempre y ganar.
Pues Europa tradicionalmente creo que ha ganado solo un mundial y poco más,
tradicionalmente, ¿cuántos años lleva esto?
Esto llevará...
¿Tres años, dos?
No, mucho más, mucho más. Esto llevará por unos 10 años, 8 o 10 años seguro.
Sí, 10 años ya.
Sí, señor.
Pero se ha puesto de moda hace 3, 2.
Bueno, de moda depende para quién.
De moda me refiero a que los medios salen, llena estadios.
Llena estadios desde hace bastante tiempo, Más de lo que te pensarías.
No estoy puesto yo sí. En el tema de la...
De hecho, mira, el que digamos que compró G2 es un español, se le llama Ocelote, y él compitió en su época en esto, ganó muchísimo dinero, se hizo millonario, compró G2 y ahora es multimillonario y dice que va a ser millonario en unos años porque tiene mucho dinero.
Así Ocelote.
Ocelote.
Con ese nombre...
es unique, es unique.
Ya pues es un peso binario porque sí. Vamos, le va a pegar collejas en el colegio. Y otra cosa que iba a decir, y con qué, es una pregunta ya que sí. De ignorancia, ¿con qué consola se juega?
Esto es con PC.
¿Es con ordenador?
Sí, esta competición, bueno, el League of Legends se juega en PC porque utiliza teclado
y
ratón.
Vale, ¿y cada uno se lleva su ordenador o...?
En los sitios estos, a ver, es que estos depende... En la LEC, que es la máxima competición, siempre juegan en un plató de televisión sí. Con gente y tal. Entonces ellos se llevan su propio teclado y su propio ratón para estar sí, cómodos sí. Con su esto, pero el ordenador siempre está allí.
Vale. Y claro, eso es como la Campus Party que había hace años en la Ciudad de las Ciencias, hace 10 o 15 años. Sí. Me acordaba, ¿te acuerdas que había la Campus Party?
Sí.
Que la gente iba con su ordenador, y me acuerdo con carritos sí. de la compra... con soldados que eran enormes y los ponían ahí, pasaban un fin de semana entero disfrutando de la magia de internet.
Nada, aquí lo que hacen es vivir en casas conjuntas, el equipo con el staff técnico para entrenar todos los días, y después cuando llegan competiciones de estas pues van a los platos, son 10 ordenadores porque son 5 contra 5 y...
¿De disfrutar?
Sí.
Pues nada, Víctor, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de todo.
Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPB Ràdio 102.5.
Suena ya la sintonía de Las Chicas Son Guerreras. Esto quiere decir que estamos en esta sección. Hoy no está María, que está de vacaciones. Así que intentaremos salvar la sección como podamos. Que seguro que intentamos, no tan bien como ella, pero seguro que algo haremos. Porque además hoy tenemos una cita muy especial. Hay partido del Valencia Básquet Femenino, que busca la guinda para rendir una temporada perfecta. La vimos la semana pasada, que jugaba el primer partido fuera de casa. El Pillos en los cuartos de final del Pillos por el título de Liga. Pues consiguió ganar en la cancha del Guernica. El domingo lo tenía todo en su mano para ganar en la Fonteta y pasar a semis en casa. No pudo ser, volvió a perder. Pero esta tarde, la tercera y última oportunidad que tenía Valencia Basket, a las 8 de la tarde en el Polideportivo Maloste. El partido se puede ver por Teledeporte, para quien lo quiera ver. Partido importantísimo para Valencia Basket, que puede hacer historia si gana, clasificándose para las semifinales de los playoffs por el título de Liga.
Sí, lo que tú decías, es la guinda para una temporada espectacular. Estuve escuchando el otro día a Rubén, que es el entrenador, y dijo pues que al final es una temporada histórica porque no han tenido que mirar para atrás en ningún momento, siempre ha sido mirar para adelante, todo positivo. Se encuentran ahora 1-1, es cierto que el factor cancha va a influir, eso siempre es así, pero bueno, yo creo que sí que tienen posibilidades de intentar ganarles, ya ganaron en el primer partido de hecho, así que a ver si tienen suerte.
Además, justo hace un año hoy se conocía el calendario para el playoff de ascenso a la Liga y a la Liga Día, de segunda división a la Liga Día. O sea que fíjate ese cambio del panorama para Valencia Basket Femenino, que en un año de luchar por, bueno, por ascender a la Liga Día, está jugando para poder ganar el título, o sea, el playoffs, es muy complicado. Y otra noticia, si gana Valencia Basket hoy, se clasifica para la temporada que viene para jugar la Eurocup femenina. Los semifinalistas van a jugar la Eurocup femenina. O sea, un éxito tremendo y brutal para Valencia Basket, para la ciudad, para el equipo y para todo. Y bueno, antes que nada, enhorabuena aquí a Valencia Basket masculino, que ganó el pasado martes, pasado lunes, la Eurocup, la cuarto título europeo, tercera Eurocup que viene el equipo valenciano, que también va a jugar aquí en la Euroliga, algo muy importante. Y creo que ha hablado Rubén Burgos, ¿no? El entrenador.
Sí, tenemos un corte de él y bueno, a ver quién nos cuenta.
¿Qué valora el partido?
Bueno, como tú dices, físicamente recuperándonos de un partido para otro, aprendiendo de los detalles, de las cosas que hemos ido modificando y que creemos que nos pueden ir mejor, y tapando las que no nos han ido tan bien y preparadas para un nuevo reto contra el equipo de Mosgernica, el que en dos ocasiones no lo habíamos podido ganar y lo conseguimos en su pista el miércoles. Pues a intentar una más que será tan dura y complicada como las anteriores, pero la afrontamos con la misma ilusión.
Mucha ilusión tiene Rubén Burgos, es jugador de Valencia Basket, que jugó hace unas temporadas, me acuerdo, con el 9 en la espalda, el bueno de Rubén. Para este partido no puede contar ni con Marina Lizarazu ni con Irene Gari, ambas están lesionadas. La primera, Marina Lizarazu, sigue con un proceso de recuperación, será baja para el partido. Esperemos que Valencia Basket gane para que pueda acabar jugando las semifinales de final a Marina Lizarazu. Y en cambio, Irene Gari se perderá el encuentro por un proceso vírico, no puede jugar, lo pide Irene Gari, pero bueno, luego sus compañeros lo hacen fenomenal. Como digo, el partido es a partir de las 8 de la tarde, allí en Guernica, así que todo el mundo a muerte con Valencia Basket, con las chicas Taroncha, para lograr ese histórico pase a semifinales. Y cambiamos el balón naranja por el balón de fútbol, porque hay Semana Santa, hay Pascua, los niños van de vacaciones y mucha gente también, pero el lunes hay partidazo en Valencia, partidazo en Mestalla, derbi, Valencia-Levante.
Sí, la situación es un poco inversa a la que vimos en el fútbol masculino. Aquí las chicas del Levante son las que van mejor que las del Valencia, uh-huh. Así que bueno, podrían tomarse la revancha, ya lo veremos. Va a ser un partido bastante interesante.
Sí, sí, el Levante va mejor, van terceras con 54 puntos, están lejos de la cabeza de Atlético de Madrid y Barcelona, que son los líderes. Pero lejos también del cuarto puesto, o sea, en tierra de nadie, sí. Tercer puesto en tierra de nadie. Y luego Valencia Femenino, que va con 35 puntos, es octava. Perdió 4-0 contra la Real Sociedad del pasado fin de semana. Y eso supuso la destrucción del entrenador, de Óscar Suárez, que ha dejado de ser entrenador del equipo y ha tomado las riendas. Carolina Miranda, que hasta ahora es un entrenador, se ha cargado Valencia Femenino hasta final de temporada. Miranda va a elegir el equipo las últimas tres jornadas de la Liga Iberdrola. Veremos lo que pasa si juega los playoffs. Pero bueno, el lunes, fiesta en Valencia, fiesta en Mestalla. Se abre el campo grande para que jueguen las chicas. Y esperemos que se llene, o por lo menos haya muy buena entrada, como hubo hace en el Wanda Metropolitano y en San Mamés. Que la verdad que, incluso en Sevilla, la semana pasada, sí. El campo del Betis. Vi imágenes de 40.000, 50.000 personas, porque el fútbol no mola, porque sí. Es divertido verlo, porque ya parece que se ha quitado el tabú que las chicas no juegan al fútbol, así que juegan al fútbol y muy bien, meten golazos y hacen regates, hacen de todo, y es bonito verlo. Y también han hablado muchas protagonistas, ¿no? La semana de derbi, las protagonistas han aprovechado para hablar y han hablado gente del Valencia Femenino.
Tuvieron un evento en Nuevo Centro, en el que bueno, dos jugadores del Valencia y dos del Levante hicieron una especie de firma, ¿no? Para promocionar un poco el derbi. Y bueno, tenemos primero a Natalia Gaitán, que nos cuenta un poquito.
Natalia Gaitán, que valora el partido, ¿no? El próximo lunes. Vamos a escucharla.
Por eso la deportividad que hay fuera del campo, al final estamos todas luchando por un proyecto más grande que es fútbol femenino, así que estos actos pues sirven muchísimo tanto para ellas como para nosotras para seguir creciendo.
Claro que sí, seguir creciendo, porque el fútbol no tiene que crecer, está creciendo a marchas agigantadas, incluso los niveles de la selección española, las diferentes categorías que hay inferiores, van ganando mundiales, van ganando cosas muy importantes, y eso quiere decir que en España la federación hace cosas muy bien con el fútbol femenino, se está apostando mucho, y yo decía que se espera un gran ambiente, pues mínimo van a haber 10.000 personas, que ya son un montón, porque ya se han comprado 10.000 entradas, que a 3 euros, la entrada son solo 3 euros, es muy barato, un planazo para el lunes 5 de la tarde, el lunes además en Valencia es festivo, el lunes de Pascua, y que la gente puede disfrutarla. Además, ese dinero que se invierte en la entrada va destinado a la Academia del Valencia Femenino, o sea que las chicas, las niñas de 12, 13, 8 años que estén jugando van a tener una aportación económica para, gracias al derbi. También ha hablado Natalia, perdón, Natalia tenía hablado, Paula Nicard, que también valora así el encuentro. Lo más importante de la vida es pasárselo bien.
Sí.
Porque, ¿para qué? Vas a
además, bueno, estas dos eran jugadores del Valencia y ponen en valor eso, ¿no? El valor del fútbol femenino, que tiene que crecer, que tienen que la gente apoyarlo para que crezca, no digamos ahora mismo a un nivel del masculino, al menos hoy o esta semana, porque no va a ser posible, pero sí que de cara a dentro de 5 o 10 años hay una estructura muy fuerte para que esto se pueda conseguir.
Sí, bueno, los equipos están apostando poquito a poco por el fútbol femenino, el Levante hace años ya, el Valencia hace ya 2 o 3 temporadas, el propio Betis, el Sevilla, el Atlético Madrid, el Barça, todos tienen su sección de fútbol femenino,
sí.
Y la verdad que está fenomenal, pero hemos escuchado a las chicas de Valencia, vamos al bando rival, vamos a escuchar a las chicas de Levante, ¿no? Que también tienen derecho a hablar en este programa, como siempre, y vamos a escuchar a la mexicana, a Charlín Corral, que valorase el partido. Momento su afición, ¿eh? Porque le da miedo que se llene el estadio Mestalla de valencianistas, y seguro que el Levante de una afición tremenda apoya a sus jugadoras.
Sí, la verdad es que sí. Me gusta cuando, bueno, sobre todo estas cuatro chicas que hablan, aún hemos escuchado a Larilla, pero la escucharemos ahora, hablan como un poco así de hermandad, ¿no? De ir todas a una con el fútbol femenino. No hay tanta rivalidad, a lo mejor, como con el masculino, ¿no? Obviamente es un derbi, va a haber rivalidad, pero todo se quedará dentro del campo, ¿no? Parece que fuera del campo quieren, sobre todo, fomentar el fútbol femenino, que es algo importante.
Sé que tiene que haber rivalidad, pero siempre con respeto, con educación. Y oye, la rivalidad está en el campo, y si hay que poner una patada, se pone una patada, no hay problema. Pero cuando acabe el partido, que se acabe, y las aficiones, por supuesto que nunca pase nada. En el fútbol femenino no va a pasar nada, pero que es feo ver a aficiones gritando, no sé, desprestigiando al equipo contrario, pero pasa aquí, pasa en Sevilla, pasa en Madrid, en San Petersburgo y en Dallas, me refiero.
El domingo se cantaba segunda Levante, o sea,
eso personalmente,
al final,
pues, personalmente a mí no me gusta, porque creo que tú vas a animar a tu equipo y ya está. Si el árbitro pita algo mal, sílvale, evidentemente, si no digo que no, pero que no hace falta desprestigiar, porque lo más bonito que hay en Valencia es un derbi.
Sí.
Y conforme lo sabes, es que el derbi de Valencia no es como el de Sevilla o como de Madrid, evidentemente. ¿Por qué? Porque no lleva años. Pero si le damos años y continuidad, será una rivalidad bonita. Y me gusta que esté el Levante en primera, que esté el Valencia en primera, que disputen 2 partidos al año aquí en Valencia. Y que es rivalidad. Pero bueno, eso son cosas mías. Hemos escuchado, me ha dicho, a María de la Arilla, ¿no? Que también habla sobre el derbi. Seguro que sí, que es lo normal dentro de, como te ha dicho Víctor, dentro de 5 o 6 años, lo normal que jueguen en Mestalla, jueguen en Villamarín, jueguen en el Wanda Metropolitano. Las chicas, a las 5 de la tarde, el lunes, vale, derbi, Valencia-Levante, así que todo el mundo a Mestalla, a pasar la tarde del domingo allí, y luego cuando salgas, pues pasamos a comerte la mona de Pascua y a volar el cachirulo.
Innovadora. la felicidad. Jueves y domingos a las 8 de la mañana.
Universidad Politécnica Radio.
Jo tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, estrenes vaixell, l'avioneta i el teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant este fei la galleta quan dius tu podries ser meu. Té sexy, té dolça i té freda, oh yeah.
Ja suena Antonia Font, eso quiere decir que tenemos a otro lado de la línea telefónica a Kevin Peiró, el responsable de la sección Paroles de Sport del programa Ponte las Zapatillas. Kevin, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, está Javi, molt bé.
¿Vacaciones ya o no?
Esta vespereta ya comencen las vacances.
¿Pero tú te las mereces? ¿Te las has ganado o no?
Hombre, bueno,
porque las vacaciones son para la gente que trabaja y se esfuerza en la vida y tiene vacaciones.
¿Tú? Contara tirar puñetes.
Bueno, ¿qué tenemos hoy de palabras? ¿Qué nos traes? A ver, sorpréndeme.
Tinc un parell de parauletes més. Vull portar driblar, que tot el món sap que és driblar en el món del futbol, que és regatejar.
Sí.
Però l'origen de la paraula és de l'anglès dribble, o dribble, com es diu en anglès, que jo l'anglès el porto prou mal.
L'he vist ja.
I bé, es tracta d'un procediment de traducció que s'anomena calc, que agafem l'arrel de driblar, o sigui, de dribble, que és dribble, i l'adaptem a la nostra llengua amb la desinència verbal ar, i d'ahí tenim driblar.
Però també se dice en castellà, no, driblar?
Sí, en castellà també es diu, o sigui, com el futbol és anglès, es va crear en Anglaterra, moltes de les paraules s'han adaptat a les nostres llengües, i driblar és un exemple d'anglicisme, però que no és una paraula anglesa com a tal del tot. És una real anglesa, no la paraula com a tal.
Un exemple seria Morales dribla a tots els defenses del Xerez.
Sí, perquè d'altres equips últimament no,
¿Qué otra palabra tienes?
La otra palabra es de una expresión que se utiliza en pilota, que es bagasa.
Bagasa.
Que bagasa es un insult medieval que es deia a les dones malfaineres. I es dona, o sigui, se utilitza quan els jugadors de pilota li bota mal la pilota i a l'aire diu: bagassa, que mal has botat ara.
Ah, bueno.
Que...
Molt bé. Una expressió... Bueno, està bé.
Una expressió
curiosa.
Que es té a moltes llengües, cada una en una... Vull dir, en castellà també està bagassa com a tal.
En portuguès...
En portuguès, en X, bagaixa.
Sí.
En francès també està, en italià i en...
¿No te la juegas al francés, italiano?
Uf, el anglès és ballat, o ni idea. És que el francès també te tela.
Ja, és un idioma, lo que tiene. No pasa nada, Kevin. Pues nada, oye, un placer tenir el programa, creo que acabas hoy, ¿no?
Sí, avui és l'última secció.
¿Qué tal tu experiencia en la ràdio? ¿Bien? ¿Te ha gustado?
Sí, està molt divertit.
Me alegro mucho.
Eres un poquet... estarà punxat prou, però bé, sí. Ha estat molt bé, sí.
Me llamaban Pincho de pequeño, como el de los Frutis. Bueno, vosotros sois muy pequeños. ¿No, los Frutis, quiénes son?
No.
Joder. Los Frutis, no, pero igual, no me voy a entrar en el tema de los Frutis. Vosotros sois más de eGames. Kevin, un placer tenerte en la radio.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer també per a mi.
Un abrazo.
Adeu, adeu. Adiós.
Esta sintonía te gusta a ti, ¿eh,
sí,
Víctor?
Sí,
sí. Dumpy Weekend, Punk. Fin de semana completo, o antes había cosas, ¿no?
Sí, Europa League el jueves, otro derbi, esta vez no valenciano, sino regional, de la comunidad. Vuelta de cuartos de final de la Europa League. El Valencia recibe al Villarreal en Mestalla, en una eliminatoria bastante encarrilada. Recordemos que los de Marcelino ganaron 3-1 allí, 1-3, perdón. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que ¿qué esperamos de ahí, no? Yo creo que el Villarreal no saldrá con toda la artillería porque tiene que echarla todo a la Liga. Así que yo imagino que será un partido que el Valencia debería pasar, pero...
Mira la Juventus ayer con el Ajax.
Por eso, pero...
No, mira el Madrid nunca. Con el Ajax.
Nunca te puedes confiar de... Aunque tengas un resultado tan bueno a favor. Uh-huh. Después en la Liga ya en pleno fin de semana. El domingo juegan todos los equipos.
Partidazos.
Todos los equipos de Valencia juegan... Bueno, valencianos.
Sí, sí.
Y de la comunidad juegan el domingo. El Levante a las 12 recibe al Español en el sitio de Valencia.
Partido vital, ¿eh?
Sí.
O sea, una final de la temporada. De perder...
El Valencia se
complica mucho la permanencia y de ganar da un paso de gigante para quedarse en primera, ¿eh?
Sí, como dijo Coque, la salvación pasa por casa.
Uh-huh.
Muchos partidos en casa, tiene que sumar para, bueno, seguir soñando con quedarse en primera, que yo creo que se quedarán y espero que también lo hagan.
Seguro.
El Villarreal defiende también sus aspiraciones de mantenerse en la Liga frente al Leganés a las 6:30 de la tarde en el Estadio de la Cerámica. También necesitado de puntos el Villarreal, ¿eh? Por eso te comentaba que el jueves a lo mejor no salen con toda la artillería.
Uh-huh.
Y bueno, el Valencia protagoniza el cierre de la 33ª jornada.
33.
Visita el Benito Villamarín en busca de la cuarta posición que da lugar a Champions la próxima temporada y sabiendo el resultado del Getafe-Sevilla.
Que
juegan a las dos.
Un empate le vendría a Valencia, ¿no?
Un empatito estaría bien, la verdad.
O victoria del Getafe.
¿Qué preferirías tú?
Es que hay mucha gente que... Yo prefiero que gane el Levante contra el Español tercero.
El Getafe yo no lo desprestigio tampoco, ¿eh? El Getafe lo veo un equipo...
Por eso, es que hay una corriente en Valencia que dice, sí, que el Getafe va a pinchar.
Hombre, a ver.
Jornada 33, el jefe también ha pinchado.
El Sevilla es más fuerte que el Getafe.
Sí, sí.
Pero bueno, ya veremos, a ver cómo queda.
Ha pinchado, me refiero. Es que esa corriente del Getafe va a pinchar. Bueno.
Hombre, estas últimas semanas ha ido pinchando un poquillo. Ya tiene suerte en algunos partidos. El otro día, penalti en el 90 y tantos.
Bueno, vale, en Valencia también.
Sí, también. Pero
que el 1-3 de Villarreal.
Pero quiero decir que no hay que desprestigiar al Getafe. Yo creo que un empate sería lo mejor.
Un empate y todo el Valencia, entonces quedarían empatados a puntos Getafe y Valencia, ¿no? Si gana Valencia, está a 2.
A 2 del Getafe y a 3 del Sevilla.
O sea, se pondría a 1 del Sevilla,
sí.
A 3 del Sevilla. Se pondría a 1 del Sevilla y empatar con el Getafe.
Se pondría todo muy caliente.
Con el volaje ganado por ambas partes. El Valencia lo tiene ganado el Getafe del Sevilla. O sea, empate. Y victoria del Valencia,
sí, sí, sí.
Sería
lo
en
mejor,
Betis, que me gusta decir a mí, en Betis.
Pero...
Y luego va Atlético, el miércoles viene.
Es que es complicado, tenemos un calendario bastante difícil. Y bueno, Liga Iberdrola, ya lo hemos comentado, derbi valenciano. El Levante visitará Mestalla a las 5 de la tarde para enfrentarse al Valencia.
Uh-huh.
Veremos si, como hemos dicho antes, la sección femenina del Levante puede hacer revancha de lo que ocurrió el domingo pasado en Mestalla.
Que gane el mejor.
Sí, baloncesto. Hola, mejor. Liga Endesa, después de ganar la tercera Eurocup, el Valencia Basket vuelve a la Liga Endesa. El sábado recibirá en la Fonteta al Iberostar Tenerife en un partido para seguir peleando por los puestos de playoff. El partido arranca a las 6 de la tarde y recordemos que tienen un partido menos, que tienen que jugar contra Unicaja.
Sí,
no,
sí,
recuerdo la fecha, pero bueno, Unicaja que también está ahí arriba, va a ser un partido también difícil.
Pero bueno, Valencia Basket ya ha hecho la temporada, gana la Eurocup,
sí,
está clasificado para los playoffs, está clasificado para jugar la siguiente competición de la Euroliga. Como te digo, dijo ayer Juan Roch que cuando gane el pabellón nuevo, el Valencia Arena, que van a llamar Valencia Arena, el 2020-2021 creo que está... 2020 no, 2021 creo que va a estar acabado.
Va a ser bonito, ¿eh?
Que Valencia quiere la Euroliga, Valencia Basket. Y sí, Juan Roch, si dice una cosa...
Al final lo hemos comentado más de una vez, la sección de tanto femenina como masculina de Valencia Basket está haciendo un trabajo genial, o sea, están haciendo una cantera y un trabajo muy bueno, y eso al final se transmite en resultados.
Mm.
Y bueno, Liga Día, también lo hemos comentado, seguimos de playoff de cuartos de final en la Liga Día. El Valencia Basket, que logró vencer al Leointec Guernica Vizcaya 69-76 a domicilio y que perdió 54-66 en la Fonteta, afronta su tercer partido de playoff en el País Vasco. Conjunto de Rubén Burgos tratará de vencer hoy a las 8 para hacer historia y afrontar las semifinales del Liga Día.
Además, todo esto lo podemos escuchar en nuestra sección de podcast que tenemos en Nostra Sport, ¿no? La cancha,
sí,
de Nostra Sport, donde hablamos más del deporte de élite, Valencia, Levante, Villarreal, Valencia Basket. Así que quiera entrar en nuestrosport.com y te puedes cargar el podcast, que está curioso, ¿no, Víctor?
Sí, la verdad es que sí, hemos empezado hace poquito a hacerlo, pero yo creo que está bastante guay.
Más allá de dos periodistas de renombre, oye, cosas que... muy bien todo esto. ¿Tienes algo más?
No.
¿No tienes nada más? Pues nada, aquí acabamos el programa, ¿te parece bien? Te dejo que te vayas a Bilbo a disfrutar de tus vacaciones y a pasear por allí.
Sí, a ver si no llueve mucho y no respeta el ritmo.
El chirimiri clásico. Gracias por estar en el programa, Víctor.
Un placer, como siempre.
Gracias a Sari por estar llamando los técnicos. Recibo un cordial saludo de Javi Turell y hoy nos despedimos con un temazo, ¿eh? Un temazo que, oye, mira cómo suena ya. De Bey, de Metronomy. Felices Pascuas. We'll be right back.